hermanos, yo quería en esta mañana compartir algo
breve que se encuentra en los evangelios y quiero hacer un contraste entre dos personas que aparecen en este relato. Vamos a ir al evangelio según San Juan. Capítulo 12. Evangelio, San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y todos conocemos este relato. Y yo quiero hacer aquí un contraste entre dos personas que aparecen, bueno, tres, pero hacer énfasis en dos. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado Jesús de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, que era la hermana de Lázaro, y Lázaro eran uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta dice que servía. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, la hermana de Marta, dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, este perfume tan preciado. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí Jesús estaba haciendo una declaración tremenda. Marta, si recordamos otro relato en que Jesús va a Betania, dice que Marta estaba afanada en servir a los invitados, entre ellos el más preciado que era Jesús. Y dice que María, mientras tanto, estaba a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús hablaba. Entonces Marta, un poco indignada, se acerca al Señor, a Jesús, y le dice, Maestro, ¿no te da apuro de que yo esté haciendo todo el trabajo y mi hermana esté sin hacer nada? Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada. Y María, en este momento, ha escogido la mejor parte. Marta era una persona que servía, era servicial, era dispuesta. Y era una persona agradecida. Es decir, cuando en un momento dado Jesús le tiene que corregir, le corrige, pero Marta, el corazón de Marta era para de servicio. Y alguno puede decir, hombre, pues no es muy, muy justo. Pero en ese momento, cuando le reprocha de su hermana, Jesús le está diciendo, mira, lo más importante ahora no es servir. Lo más importante es ahora escuchar lo que yo estoy diciendo. Y tu hermana María tomó una decisión correcta. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero no le estaba diciendo como que lo que estaba haciendo Marta estaba mal. Porque si tú invitas a alguien a tu casa, no vas a decirle que haga la comida o que prepare la mesa o que sirva la mesa, ¿verdad que no? Si es una persona invitada, procuras tú hacer lo que ellos que se sienten y tú les sirves. Otro caso, cuando vayas a su casa, va a ser al contrario. Ellos te van a servir a ti. En esta situación se encontraba Marta. Era una persona servicial, dispuesta y agradecida. María, según vemos el relato, era una persona que desprendida. Tenía un perfume muy caro y no le importaba derramar ese perfume a los pies de Jesús. Era una persona también muy agradecida. ¿Cómo no iban a ser agradecidas? Si Jesús había resucitado a su hermano Lázaro, el cual, estando muerto, ahora mismo estaba sentado a la mesa para comer juntos. Entonces el corazón de Marta y de María era un corazón agradecido. Pero María tenía algo muy preciado que no le importó ponerlo a los pies de Jesús. Y rompió ese frasco. Y cuando Judas, que es el contraste que quiero hacer entre María, la hermana de Lázaro, y Judas, vio que ese perfume era derramado, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a verlo en el versículo 6. No, perdón, en el versículo 5. Él hace una pregunta y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sabéis cuánto dinero era 300 denarios? Era aproximadamente el sueldo de un año, sobre 300 días de trabajo. Es decir, Judas tenía una capacidad tremenda de tasación. ¿Eh? Él dice, no, 300 denarios se podía sacar de este perfume y lo podíamos haber vendido y con ese dinero poder ayudar a los pobres. Pero esa no era la motivación de Judas, lo está diciendo aquí bien claro. Judas era una persona que era el tesorero del grupo de los apóstoles y lo que estaba en su corazón era, bueno, si se metieran 300 denarios en la bolsa, pues yo podría quitar 50 o 60, quedármelos yo y lo demás seguir en la bolsa para las necesidades que podamos tener. Esa es la mentalidad que tenía Judas. Y la motivación que tenía Judas era enriquecerse él. Era una persona egoísta. Yo no sé si en el momento que Jesús llamó a los 12, entre ellos a Judas, Judas era antes ladrón. Yo creo que no. Es una opinión personal. La Biblia no dice nada. Yo creo que se volvió ladrón porque empezó a codiciar, siendo el tesorero, el dinero de los demás. Él tenía la capacidad y la oportunidad de ir quitando dinero de la bolsa sin que nadie se enterase. Y ahí se volvió avaricioso. Ahí se volvió avaricioso Judas. Y Jesús, uno puede preguntarse, pero cuando Jesús no sabía de que Judas iba a tener esa tendencia, claro que lo sabía, pero aún así le dio una oportunidad. Y eso es lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. No estoy diciendo que aquí todos los que estemos o algunos de los que estén fueran ladrones, pero todos teníamos una misma necesidad, que era el pecado. Todos los que estamos aquí teníamos un problema con el pecado. Y tenemos un problema con el pecado, lo seguimos teniendo. Pero como decíamos en un principio, Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos ayuda, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que somos débiles. Judas tenía la motivación equivocada. El corazón de Judas estaba lleno de engaño e hipocresía religiosa. A los ojos de los demás, en el exterior, Judas era uno más de los 12. Fíjate, me atrevo a decir que Judas era un muy buen actor. Que si en aquellos días se dieran Oscar al mejor actor, Judas podía llevar un Oscar perfectamente. Porque durante 3 años tuvo engañado a todos sus compañeros apóstoles, menos a Jesús. A Jesús no le tenía engañado porque Jesús conocía el corazón de Judas. Pero los demás estaban todos completamente engañados. Es más, cuando llega la última cena y Jesús dice, hay uno entre vosotros que me va a entregar, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Empezaron a preguntarle, ¿seré yo? Es decir, no dijeron, seguramente sea Judas. No dijeron eso, dije, seré yo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nadie tenía desconfianza de Judas, pero Judas en su corazón estaba contaminado. Y miren, ya la Biblia dice que la raíz de todos los males no es que tú tengas mucho dinero, es el amor al dinero. Hay gente que tiene dinero y es esclava del dinero. ¿Qué le pasó a Judas? que Judas tenía la oportunidad de sisar de la bolsa, de coger de la bolsa sin que nadie se enterase. Y cuando hay avaricia en el corazón, pues cuando uno tiene dinero, quiere más dinero y quiere más. No sé cuántos conocen el tebeo de el Pato Donald y el tío Gilito. ¿Conocen la historia del tío Gilito? El tío Gilito era súper millonario, tenía una cámara acorazada llena de billetes y de monedas. Y abría la cámara y se gozaba. ¡Oh! Pero quería más, quería más, quería más. Y eso puede traer un problema al corazón del ser humano. Y no estoy hablando en contra de que uno tenga dinero, Dios prospera y Dios sabe todas las cosas. El problema está en que nos volvamos avariciosos y querramos más, más y más. En el caso de Judas, quería más y era para su propio beneficio. Aunque él, en apariencia, tenía una apariencia piadosa, de hipocresía religiosa, y decían, hombre, es que estos 300 denarios, pues fíjate lo que podríamos hacer ayudando a los pobres. Pero esa no era la realidad. La realidad es que los 300 denarios los quería él llevar a la saca, como se suele decir. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué escogió Jesús a Judas si sabía quién era él? Y sabía que iba a acontecer 3 años después de escogerlo. ¿Te puedes preguntar eso o no? Jesús conocía perfectamente a Judas. Vamos a ir a Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Versículos del 64 al 71. Dice, pero hay alguno de vosotros que no creen. Hay alguno de vosotros, algunos, perdón, en plural, de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio, ¿quiénes eran? Desde el principio, está diciendo. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y qué más? Dice, desde el principio Jesús sabía quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes eran estos de sus discípulos que volvieron atrás y no andaban con él? Según lo que acabamos de leer. Personas que no creían. Y cuando la palabra aquí habla de creer, no está hablando con el intelecto. No está diciendo creer como la mayoría de la gente cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios también creen. Pero aquí la palabra creer no significa con la mente, con el intelecto, sino significa la palabra creer aquí, confiar plenamente. Y muchos de esos discípulos, incluyendo a Judas, dice que no creían en él. Y en el libro de los Hechos, Pablo le dice al carcelero de Filipos, en un momento dado, cuando le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Para ser salvo. ¿Qué le contesta Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso fue lo que le contestó Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, ¿qué quiere decir tú y tu casa? Quiere decir de que una persona en una familia se convierte y puede influir de tal manera que los demás miembros de la familia puedan llegar a ser salvos. Pero uno es salvo de forma individual. Yo no puedo salvar a mi familia, ¿qué más quisiera? Como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Si tuviéramos nosotros la autoridad de poder salvar a nuestra familia, todos los que estamos aquí íbamos a hacer lo posible para que nuestra familia se salvase, pero es una cuestión individual. Es una cuestión de que cada uno de nosotros tiene que tomar sus propias decisiones. Pero aquí le está diciendo, si tú crees, no con esto, sino con esto, vas a ser salvo y vas a poder influir no solamente en tu familia. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué predicar el Evangelio? Pues porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír lo qué? Mi palabra. Hay muy buenos oradores, muy buenos oradores, que se ponen a predicar y hay miles de personas que le siguen. Y no está mal. Pero si solo se quedan palabras la cosa, pues no tiene mucha efectividad. Por eso no es lo que nosotros digamos. Yo puedo decir muchas cosas aquí. Pero solamente tiene efecto lo que diga si está acorde a la palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El carcelero tuvo claro, por palabras de Pablo, que para ser salvo tenía que creer. Y no creer en el horóscopo ni en otras cosas. Acabábamos de cantar, no hay otro nombre. Solamente uno puede ser salvo creyendo en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue morir por cada uno de nosotros. Es la única forma de que nosotros podamos ser salvos. No hay otra manera. Mateo 26. Versículos 21 y 22. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle y a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Todos, por eso decía que Judas era un actor tremendo, porque durante 3 años estuvo con Jesús, durmió donde dormía Jesús, comió con Jesús, vio los milagros que Jesús hacía, escuchó las predicaciones de Jesús en el Sermón del Monte, etcétera, etcétera, etcétera. Así durante 3 años. Pero en esos 3 años su corazón entró en vanidad, en usura, en hipocresía. Pero a los 11 compañeros que estaban con él, los tenía completamente engañados. Ninguno de ellos desconfiaba de Judas. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que Judas fuese el tesorero si había entre los 12 uno que era cobrador de impuestos y que supuestamente siendo un cobrador de impuestos conocía de lo que es la economía, las matemáticas, etcétera, etcétera? Pero no. Yo no sé cómo Judas lo hizo, no sé, la Biblia no dice por qué Judas era el tesorero. Seguramente sería porque era un tío bastante inteligente y tenía facilidad de palabra, etcétera, no sé por qué. Pero el caso es que no fue Mateo el tesorero, el que supuestamente yo escogería, ¿no? ¿Quién va a escoger a uno de tesorero? ¿Uno que no sabe sumar una y una? Una persona que entiende, que sabe de matemáticas y... Pues ese era el caso de Mateo. En cambio, el tesorero fue Judas. Y durante 3 años estuvo llevándose de la bolsa. Y es más, llegó hasta el punto, Judas, de que fue a los principales y le dijo, ¿qué me dais si os entrego a Jesús? Y le dijeron, pues te damos 30 monedas de plata. Y él, con el afán del tío Gilito, aunque tenía, porque seguramente en 3 años hizo una buena bolsa. Pero aún así, su obsesión estaba en el dinero. ¿Recuerdan el joven rico? Se presenta a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, tienes que cumplir los mandamientos. No, no, maestro, pero eso yo ya lo hice. Y Jesús le desnuda el corazón y le dice, bueno, pues, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. ¿Y sabes lo que dice del joven rico? Que se fue muy triste. No dice triste, muy triste. Superlativo. Él tenía la oportunidad de decir, bueno, pues voy a hacer lo que el maestro me dice. Cumplo todos los mandamientos. Y no era fácil cumplir los mandamientos. ¿Cuántos de los que estamos aquí serían capaces de decir, yo cumplí todos los mandamientos? Creo que ninguno, ¿verdad? Porque alguna vez fallamos. Bueno, él, yo no sé si era verdad o no, pero él tuvo la osadía de decirle a Jesús, yo cumplí con todo esto. Pero Jesús decía, el problema no lo tienes tú en eso, el problema lo tienes en tu avaricia, en que quieres más y más. Entonces, ese es tu problema. Si haces esto, eres salvo. Dice que el joven rico se dio la vuelta y se fue muy triste. Podía haber cambiado la situación de tristeza a alegría si cumpliese lo que Jesús le estaba diciendo. Y a veces nosotros podemos caer en el error. No digo tanto de traicionar a Jesús, como hizo Judas, pero sí en error de querer más de lo que el Señor nos quiere dar. Y con esto no quiero que entendáis que estoy en contra de que uno se esfuerce para tener más, que está bien. ¿Por qué? Porque las personas se esfuerzan pues, para quererle dejar a sus hijos un legado, para que puedan vivir desahogadamente, y eso es completamente lícito. El problema está cuando la motivación no es esa, como el caso de Judas. La motivación de Judas no era tener dinero para poder ayudar a al necesitado. Él quería tener dinero para él y para él. Y quiero decir que la palabra de Dios ya profetizó en el Salmo, vamos a leerlo, Salmo 41, vamos a leer lo que dice, versículo 9 del Salmo 41, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto se está refiriendo precisamente a la traición de Judas. Y si queréis, vamos a Juan, capítulo 13, versículos 18 y 19. Jesús dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Otra vez está diciendo la palabra que Jesús sabía a quién había elegido. Mas, ¿para qué? Para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto estaba escrito ya en el libro de los Salmos.
Muchos años antes.
Y ahora Jesús le está trayendo al recuerdo esta profecía. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, cuando pase esto, creáis que yo soy el Mesías. Estaba profetizado ya antes, y uno también puede pensar, bueno, pero entonces si estaba profetizado y la escritura se tenía que cumplir, Judas no tenía muchas opciones. Podemos pensar eso, ¿no? Estaba escrito de que alguien iba a traicionar a Jesús. No dice nombres, pero alguien íntimo, alguien que comía con él y mojaba el pan y que había levantado el pie para pisarle. Es decir, la traición. La traición. Y uno puede decir, bueno, pero si estaba escrito, entonces Judas ya no tenía opciones. Pero sí tenía opciones. Porque mira, Pedro se encontró en una situación parecida a Judas. Pedro negó a Jesús. De alguna manera le traicionó, le dio la espalda. No fue quizás, lo podemos valorar entre más grave o menos grave, pero para Dios la misma gravedad está en el mismo, en el pecado. Y uno le traicionó y el otro le entregó. ¿Cuál es la diferencia en que uno se ahorcó y el otro se arrepintió? Uno tuvo remordimiento, de hecho cogió y fue a devolver las monedas, incluso los principales dijeron, no, estas monedas no las podemos entregar a Dios porque es de sangre inocente. Judas se lo declaró, yo no quiero las monedas porque estas monedas tienen que ver con la sangre inocente. ¿Tenía la oportunidad Judas de arrepentirse como Pedro? Aunque se cumpliese la escritura, después de que Judas le traicionó, tenía la oportunidad de decirle, Señor, perdóname porque te traicioné, te di ese beso delatándote para que te detuviesen y te juzgasen. Pero no lo hizo. Tomó la decisión de quitarse la vida. A lo contrario que Pedro, que después de que cometió lo que cometió, dice que lloró amargamente. Y después Pedro, poco después, se encuentra en el aposento alto y es lleno del Espíritu Santo y después empieza a predicar y se convierten a miles de personas. ¿Veis la diferencia? Entonces, que yo quiero concluir con esto, que tenemos que ser nosotros personas agradecidas, desprendidas. Tener el ejemplo, como tenemos en el relato que leímos al principio, el contraste entre María, Marta y Judas. La misericordia de Dios llega hasta el fin. Jesús, como sabía de que Judas le iba a traicionar y que estaba llevándose dinero de la bolsa, podía haberle dicho, tú fuera del ministerio. Pero el corazón de Dios va más allá que nuestro corazón. Lo lógico para nosotros, o lo que yo haría, decía, este lo quito de aquí, porque... Pero en cambio Jesús, sabiendo todo lo que estaba aconteciendo, no lo despreció, lo dejó llegar hasta el final para darle la oportunidad de que pudiese cambiar su corazón. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno y hace con cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener una apariencia, yo puedo tener una apariencia, y de hecho muchas veces la tenemos. Hablo por mí. Una apariencia que podemos maquillar por fuera, pero por dentro Dios conoce. Dios conocía el corazón de Judas desde el principio. Y dice que él, cuando llamó a los 12, sabía lo que habían ellos. Y es curioso, porque ¿cuántas personas conocen ustedes que se llamen Judas? Puede levantar la mano. ¿Cuántos conocen a una persona que se llame Pedro? Juan. Mateo. Felipe. Andrés. ¿Pero Judas? Yo tenía un amigo que se llamaba Judas, pero tenía 5 nombres. Tenía 5 nombres. Y entre los 12 hay otro Judas, que es Judas Tadeo. Y este amigo mío, le llamábamos Judas, pero en realidad era Alfredo, no sé qué, no sé cuánto, Judas Tadeo. Pero no Judas Iscariote. Y si vamos a... Yo esto lo escuché y me parece bastante razonable. Cuando habla de los 12, Judas Iscariote siempre aparece al final de la lista. ¿Coincidencia? No lo sé, pero es así. ¿Quiénes aparecen de primeros? Pedro, Jacobo y Juan, los 3 que eran más íntimos de Jesús. Y después empieza a relatar y por último aparece Judas Iscariote. Entonces, por eso nadie llama a su hijo, le pone el nombre de Judas, ¿verdad? Hay alguno que se atreve a ponerle nombres de Caín, que también es un poco fuerte. Mejor ponerle de Abel, ¿no? Pero es así. Es decir, Judas quedó reflejado como una persona que se equivocó, que tenía un corazón corrompido, porque Jesús, poco menos, le llamó demonio a Judas. No sé en el momento que se empezó a corromper Judas. No sé si antes, porque algunos dicen que Iscariote tenía que ver también con sicario, sicario. Es decir, que a lo mejor era una persona de mal... Sicario sabemos todo lo que es, ¿no? Es más allá de ladrón, es un asesino. Aquel que por dinero puede matar a alguien, no lo sé. También hay otra tradición del libro de Judas, que es un libro apócrifo, que dice que todo lo contrario, que Judas traicionó a Jesús porque Jesús se lo pidió para que se cumpliese la Escritura. Lo podéis buscar y hay muchas personas que opinan esto. Pero en cuanto a lo que acabamos de explicar y acabamos de leer en la palabra, en ningún sitio hay respaldo de que Jesús le pida a Judas que le traicione para que se cumplan las Escrituras. Jesús estaba mucho más por encima de todo eso. Así que, bueno, quería concluir con esto. Tengamos un corazón de servicio, de ser desprendidos como Marta y María, y que tengamos cuidado porque ninguno estamos libres de caer en el mismo error que cayó Judas, porque lo estamos poniendo, y es verdad, no es un buen ejemplo, pero también la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque cualquiera de nosotros estamos expuestos a que en cualquier momento podamos tener un problema como lo tuvo Judas. Así que Dios nos ayude y nos fortalezca para que podamos ser ejemplos como María, de desprender lo más que quería y no que nuestro corazón se corrompa por querer obtener ganancias deshonestas. Amén. Vamos a ponernos en pie.